Vale.
Bueno, ¿tú cómo recuerdas la primera vez que viste un iPhone?
Un iPhone.
Un iPhone.
Pues bueno, nosotros, bueno, yo tengo el iPhone desde septiembre del 2007, fue cuando se puso a la venta. Sí, ¿no?
Sí, más o menos.
Pues cuando yo pedí el iPhone, o sea, se lo compramos a un amigo en Estados Unidos, nos lo mandó, vamos. El mismo día que yo lo cogí, aún no se podía liberar el iPhone. O sea, compré un iPod Touch, se podía activar en aquel momento, pero no se podía liberar. Y a los 2 días se pudo liberar. Pues tuvimos que ir al aeropuerto y todo a sacarlo de aduanas, porque, bueno, cacao. Y cuando lo sacamos de la caja y lo ves, dices, hostia, ha merecido la pena muchísimo. Fue algo impresionante. Es que fue un salto tan bestia de mi N70, de mi Nokia N70 al iPhone. Impresionante. Es que, bueno, es que hace 3 años de esto y es que me encanta aún el diseño del teléfono. No sé.
Sí, a mí me pasó parecido. Yo me acuerdo que aquí en una tienda de Madrid, una que se llama Catwin, pues lo anunciaron como que lo iban a traer y lo enseñaban y tal. Y le di mucho la murga a mi chica: vamos a verlo, y vamos a verlo, y vamos a verlo. Y me decía: joder, ¿para qué vas a ir a una tienda a ver un teléfono que ni siquiera te vas a comprar? Que es que no lo hay en ningún sitio. Bueno, pues nada, al final fuimos y joder, yo lo vi y lo utilicé y es que me quedé alucinado. Entonces yo dije: ah, pues quiero uno. O sea, esto era el no va más. Y entonces pues daba la casualidad de que un amigo estaba en Estados Unidos y tráeme uno y nada, el 2G para casa y desde entonces también con iPhone. Fue una sensación así como súper nueva, ¿no? O sea, como algo que no habías visto nunca.
Y mira que era malo el software del primer iPhone. Bueno, eran los movimientos y todo esto de ahora, pero el software del teléfono en sí era malo, le faltaba todo. O sea,
Todo.
es que no, con el 2.0 el teléfono pegó un salto bastante bestia, pero es que la versión inicial, el mío llegó con la 1.0.1.0, llegó, y que para liberarlo eran 2 horas. Que si todo por terminal, para aquí, para allá, y luego, bueno, es que era malo, pero es que cómo se movía, que es como se mueve, que luego esa velocidad de movimientos, de abrir los menús y eso, la perdió un poco con las versiones posteriores. El teléfono no iba igual como las primeras versiones. Pero bueno, eso era impresionante. Y recuerdo que a los 2 o 3 días de tenerlo fuimos a una party en Fraga y la gente alucinaba. Es que, bueno, me cargué la batería enseñándolo. Es que bueno, era un móvil avanzado a su tiempo, si aún lo es. Y eso que han salido muchos terminales, pero yo creo que no lo igualan cómo se mueve el iPhone. Hace 3 años era increíble.
Sí, la verdad es que la gente se queda flipada y pues yo de vez en cuando cojo el móvil y pienso y digo: joder, macho. Desde luego lo hicieron bien, ¿eh? La verdad es que dieron el pelotazo.
Es que tú coges, le haces zoom a una foto y esa velocidad con que se mueve, eso es increíble.
Iba a hacer ya 3 añitos, ¿eh?
Sí, se dice pronto, ¿eh?
Y nada, pues hace unos días tenemos un aparato nuevo que es parecido pero un poco más grande, ¿no? La sensación de cuando lo pillaste fue parecida, ya no fue para tanto.
Hombre, no fue para tanto, o sea, no fue igual que la sensación del iPhone. El iPhone realmente era algo diferente y todo lo que hacías era sorprendente. Ahora, bueno, es aquello que lo sacas de la caja y sabes hacerlo funcionar porque llevas 3 años con algo similar, más pequeñito, en el bolsillo. A mí la gente me decía, uff, el iPhone es que tiene la pantalla demasiado grande. Digo, no, no, yo me gustaría que fuese más grande, porque es que no puedo navegar bien con él. O sea, con todo el potencial que tiene, la pantalla se me queda pequeña. Y el iPad es un poco eso. El problema es que para utilizarlo como teléfono es demasiado grande, no como teléfono, sino para llevarlo en el bolsillo es demasiado grande. Pero bueno, no sé, yo me esperaba quizás menos del iPad y cuando lo tuve en la mano, alucinas. La pantalla se ve increíble, como se ve.
Es exactamente lo que pensé yo. Cuando lo estás comprando, cuando lo pides al coleguita que está allí en Estados Unidos y se va a venir, y piensas: joder, estaré gastando la pasta lo tonto, porque es que no deja de ser un iPod Touch en grande, con mayor resolución, pero básicamente es muy parecido. Pero nada, lo abres, lo sacas, lo sincronizas, pones un par de aplicaciones, un par de juegos y las dudas se van, ¿eh? Es que yo creo que no es solo la pantalla, es todo lo que se puede hacer y las nuevas interfaces que están haciendo. Hay algunas que son alucinantes, ¿eh?
Es que el hecho de no tener stylus en el iPhone o en el iPad, bueno, en el iPhone sobre todo, limita un poco el uso. O sea, no tener stylus es, para mí es muy bueno, a mí me molesta los móviles que tenían, pero claro, te limita que el dedo tiene un grosor y depende de cómo tengas el dedo de gordo, muchas cosas no las puedes hacer y eso ya lo vemos con el teclado. Claro, en el iPad estas cosas desaparecen porque la pantalla es mucho más grande. Y si has tenido la oportunidad de usar el Numbers o sí, el Numbers.
Sí. Además, el Numbers es un programa que utilizo bastante.
Pues bueno, yo me lo compré, me compré una tarjeta de iTunes americana por eBay y me lo compré y alucinas. Es que hay cosas que son muchas más fáciles de hacer que en el Mac y eso que en Lamberson le queda mejorar ciertas cosas. Sobre todo yo encuentro increíble que importes un documento en Numbers del Mac y no te lo importe todo, que hay algunas cosas que te las modifica y eso lo encuentro inconcebible, pero bueno.
Yo el Numbers la verdad es que lo utilizo bastante porque, bueno, tengo ahí mis hojas de cálculo para llevar las cuentas y cuatro chorradas más, y la verdad es que es súper útil. O sea, es que hay para muchas cosas. Yo creo que sí es un aparato realmente más útil que un netbook. Ojo, no para todo, pero esa milonga que contaba Apple de que hay un hueco entre un netbook y entre un portátil y un iPhone, para algunas cosas sí que se cumple. Porque, no sé, yo pongo mi caso. Yo trabajo 8 horas delante de un ordenador y con un Windows XP 512 megas de RAM, que es que me muero del asco. Pues llego a casa y no me apetece todos los días ponerme delante del ordenador a mirar los feed o hacer cualquier cosa. Pero sin embargo, sí que me apetece sentarme en el sofá o en el sillón y coges el iPad, miras los feeds, revisas Twitter y sobre todo navegas. Y a no ser que tengas Flash. La verdad es que es totalmente distinto. Es una experiencia nueva, ¿no?
Sí, realmente sí. Bueno, yo los problemas que le veo al iPad básicamente es el peso. A ver, es un peso genial, 680 gramos pesa, algo así.
Sí, por ahí.
Pero de la manera que está diseñado, no lo puedes tener ni encima de las piernas porque no lo acabas de ver bien. Y no lo puedes tener en la mano porque al final pesa. Y pesa en poco tiempo. O sea, yo me tumbo en la cama y a los 10 minutos ya no sé cómo ponerme con el iPad si no me siento. ¿Sabes? Ese es un problema. Y después es el puñetero flash. Apple está haciéndole, como estamos viendo cada día más claramente, bueno, más claramente, ya está claro del todo, le está haciendo un pulso Adobe y al final lo acabamos pagando los usuarios. ¿Que a mí no me gusta flash? Pues no, no me gusta flash, pero de momento es lo que hay. ¿Que es la manera de provocar que las cosas cambien? Sí, pero de momento lo sufrimos. Que hay 100, ahora están saliendo diversas maneras de para poder ver Flash a través de navegadores virtuales y no sé qué historias. Uf, eso es una chapuza. Y claro, hasta que las webs se adapten, pues lo vamos a sufrir. Y que ciertas cosas no las puedes hacer. Sobre todo la típica página web esta que la página principal es una presentación en Flash y no la puedes saltar y no te deja continuar. Y dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Eso es un problema. Entonces, claro, esas cosas limitan. Y luego, por ejemplo, no sé, cosas que dices, bueno, no las voy a utilizar, pero están ahí, por ejemplo, conectarle un micro USB, pues tampoco vas a poder, micro y auriculares, no sé, ciertas cosas, a ver si con el adaptador este de cámara dicen que se puede hacer, ya veremos.
Sí, porque por lo visto da bastante juego.
Sí, yo lo tengo pedido, a ver si llega. No sé, tienen ciertas limitaciones. O por ejemplo, yo soy fan número uno de One Password. Yo lo uso para todo. O sea, a mí el día que me quiten el One Password, yo qué sé, no sé, no sabré qué hacer porque es que tengo todos los passwords, la mayoría son aleatorios y están puestos allí. Pero claro, no lo puedes integrar en el navegador, como lo puedes hacer en
Eso
el Mac.
es que me mata, ¿eh? O sea, es
Es
que yo
que.
también soy dependiente de OnePassword. Y
Y
es
en
que.
el.
No, es que no. Es que está muy. Es que deberían de permitir eso, hacerle un botoncito en el Safari y de ahí, pues, eso.
Claro, es que en la versión para el iPhone, no sé si lo tienes hecho tú, existe un favorito que le pulsas, se te cierra Safari, se te abre One Password ya en el password concreto, le das a copiar, él mismo ya se cierra y te vuelve a abrir Safari y pegas el password. Bueno, es una solución así un poquito rara, pero funciona. Pero en el iPad no funciona, por ejemplo. Entonces le pregunté por Twitter a los creadores de 1Password y me dijeron que sí, que es un problema que tienen y no saben lo que le pasa, y cuando lo solucionen, pues lo subirán a la App Store para corregirlo. Es que claro, eso me mata, tener que salir, copiar el password previamente. Cuando esté el OS4 y la multitarea, pues se solucionará algo, pero igualmente no se conseguirá la integración que tiene ahora mismo con el Mac, que es sencillamente perfecto.
Sí. Yo de así, de pegas que le veo, sobre todo, bueno, el peso, pues, hombre, la verdad es que sí, pesa un poquito, pero porque tiene dos baterías dentro, que tú luego, no sé si lo has visto desmontado y es que tiene dos cacho baterías.
Sí,
Entonces,
sí, sí.
bueno, yo entiendo que pesa un poco, lo que pasa es que lo que no me gusta es que la forma es así un poco angulosa, entonces, pues, para cogerlo no es tan cómodo como es un iPhone, pero bueno.
Yo, es que a ver,
Y nada, lo que... Dime.
lo del peso, a ver, el peso es genial, son 600, son 700 gramos, no llega. El problema es que si este peso fuese en un portátil, sería genial, porque tú te pones el teclado encima de las piernas, la pantalla así angulada y cojonudo. Pero el iPad, como no puede estar en esa posición, igual cuando tenga la funda, igual será distinto, pero en esa posición totalmente hacia arriba normalmente no puede estar porque te reflejas las luces y todo y no ves bien. Entonces, claro, en la mano no los puede tener porque son 700 gramos y al final pesan, y en las piernas así planas tampoco. Entonces es un... no sé cómo ponerlo, ¿sabes? Ese es el problema que tengo yo con el peso. Para llevarlo y eso es ideal. Es que yo me lo llevo a trabajar, lo meto en la mochila y es que muchas veces ni me acuerdo que me he llevado el iPad. Eso con el MacBook de 15 no pasa. Eso está clarísimo, porque anda que no notas que lo llevas ahí. ¿Sabes? Ni el de 13, que pesa un pelín menos. Entonces, claro, para el peso de eso sí que es bueno. Pero de la manera que está hecho, al final tienes que cogerlo en la mano y en la mano pesa.
Sí, claro, sobre todo depende de la función que, o sea, de la postura en la que estés. Pero sí, o sea, lo peor de tenerlo sobre las piernas es por los reflejos,
Claro.
porque es horrible, o sea, es que es un espejo.
Sí. Yo estoy por ponerle la pegatina esta para que sea mate y esto, a ver qué tal, pero estoy seguro que no me va a quedar bien, o sea, van a salir burbujas seguro, porque para estas cosas soy muy poco habilidoso. Y bueno, y probar. Si por ejemplo, si en vez de utilizarlo así para jugar o para esto, para leer va bien, porque te quedas en una posición estática fija y con un golpecito de dedo en el lateral vas pasando de página y es bastante cómodo. Me he leído ya un par de libros y está muy bien. Pero para usarlo y trastearlo pesa.
Sí, la verdad es que sí. Y otra pega que le veo es el tema de la sincronización, porque yo lo conecto al iMac y es de los últimos de 27 pulgadas y es que se puede tirar cargando 5 horas, ¿eh? Pero fácil.
Sí, cargar sí.
Entonces, o lo quieres sincronizar y lo conectas y lo desconectas, o le pones la aplicación esa del Wi-Fi Sync, que luego hablaremos de ella, que es súper buena, porque vamos, en el enchufe se carga muy pronto, pero es que si lo conectas al Mac, mueres.
Es que la batería dura tanto que nunca he llegado a descargarlo entero. Nunca. Entonces, pues que hoy sincronizo no sé qué, mañana sincronizo lo otro. Y en estos ratos la batería se mantiene por ahí y no me hace falta casi, casi ni cargarlo. O sea, realmente para mí eso no es un problema. O sea, no he notado en falta una carga más rápida. Sí que alguna vez que lo he dejado sincronizando toda la mañana se ha cargado muy poco, eso sí que es verdad. Pero... no sé, no, para mí eso en principio no es problema. Dura tanto la batería que no...
Yo a veces lo que hago es, en vez de sincronizarlo con el iMac, lo sincronizo con el MacBook, que no carga. Si lo conecto al MacBook, no carga. Entonces, pues, lo conecto
En ninguno de
al
los
MacBook.
USBs.
No, ninguno de los dos me carga. Pruebo en los dos y ninguno me carga.
Es que...
Tengo uno de los primeros de aluminio y no carga en él.
bueno, en teoría había uno que era el maestro y el que daba más poder, bueno, más energía que el otro. No sé.
Los míos deben ser los dos estudiantes o algo, porque de maestro no tengo ninguno.
Bueno, el maestro y esclavo, no sé. Yo al MacBook ni lo he conectado. Es que realmente desde que tengo el iPad, el MacBook está ahí el pobrecito llorando. A
Sí,
menos
yo
que sea
también lo uso menos.
para cargar alguna cosa. El otro día no sé qué compramos en una tienda y había un trozo en flash y mira, cogí el MacBook y fuera problemas. Y luego también eso por el 1Password, porque si te vas a registrar en una web, el registro no te lo va a guardar en el iPad, porque no está el plugin activo. Eso es un coñazo también. Pero bueno. No sé, ahora no se me ocurren tampoco muchas más cosas de pegas del iPad. que he encontrado unas cuantas más, que hostia, haría esto, pero en el iPad no lo puedo hacer porque mira, pero bueno, igualmente, claro, pues estamos diciendo las cosas malas, pero es que las cosas buenas superan a las malas con creces. Es para enseñar fotos es increíble.
¿Qué pantalla?
Sí, es que la pantalla es lo mejor. Y la
¿Qué
batería.
velocidad que tiene el trasto?
Sí,
Sea, tiene
no.
una agilidad para hacer cosas que es increíble. O sea, para enseñar fotos, las giras, el zoom, el no sé qué, le das así la vuelta. Es una pasada.
Yo, bueno, yo se lo he enseñado a un montón de gente, sobre todo ahora que aún no está a la venta aquí. Y la gente alucina, gente que es anti-Apple, anti-iPhone, anti-Macs, anti... Ven el iPad y dicen, me cago en la leche, esto es increíble. Es que una persona normal es que es lo que necesitas. Fotos, música, navegar, email, es que es todo ahí y lo tienes en... te lo puedes llevar en el bolsillo casi.
Yo, por ejemplo, lo pillé pues un poco por mí, porque uno es un poco friki y le gusta tener todas estas cosas, pero más que nada por mis padres. Porque ellos utilizan el ordenador, se tienen que ir a la habitación donde está el ordenador y tienen que, pues eso, encenderlo. Y normalmente lo único que hacen es el programa de correos que en el dock tienen, pues cuatro iconos. Tienen el correo, el Firefox, el iTunes y el iPhoto. Ya está, no tienen más porque, bueno, y el Skype. Y ya está, es que no usan más. Entonces, pues, para que a lo mejor se siente mi padre y coja el programa del correo y le dé a reenviar, reenviar. O mi madre se me lee los periódicos. Pues es que no les apetece mucho irse al salón del ordenador. O es que ya son las 11 de la noche y mientras ven una serie, pues, yo qué sé. ¿Sabes? Que es que. Yo es que me sorprendí porque cuando lo anunciaron esa noche que salieron las noticias, llego yo a casa porque no estaba en casa. Y me fui y a la que vuelvo me dice mi padre, ¿has visto lo que ha sacado Apple? Digo, sí, dice, pues quiero que me compres uno. Así. ¿Qué? Y el hombre se pierde con el mando a distancia. ¿Sabes? Que es que. Así que nada, yo he pasado libros al formato este de LPUB
¿Y te han
y les
quedado
he
bien?
puesto. Sí, algunos sí, otros no. Es un poco festival, porque luego con el calibre y hace unos descojonos a veces.
Por eso. Es que yo los que he pasado han quedado desastres. O sea, no quedan como los EPUB que he bajado de algún sitio, que son perfectos. Los que he hecho con el calibre quedan desastre. Y como te dé por convertir alguno que tenga muchas fotos, entonces sí que ya se vuelve loco.
Sí, sobre todo me hace desastres con los saltos de línea. Ahí hace unas animaladas. Entonces ya más o menos le enseño al hombre a que si es en el formato bueno, que lo lea con el programa de iBooks y si es con PDF o cualquiera de los otros, que lo lea con el Goodreader, que es el que le enseño a utilizar.
El Goodreader es la magia, o sea, es que es totalmente esencial para el iPad. Poder navegar, porque el Goodreader tiene un navegador bastante bueno, poder navegar con el Goodreader y poder descargar directamente, te pones a navegar por vagos, te vas a la sección de kiosco y te descargas cada día el diario del día, el Marca, el Sport, el Mundo Deportivo, la Vanguardia, lo que sea. Y te lo lees directamente en el iPad con la pantalla que tiene, que se ve genial. Es que es lo suyo.
Pero
Dime.
no, no, dime, dime.
No es el ebook. El ebooks, o sea, no va suelto, tan suelto. Sobre todo si los PDFs son de calidad. Y alguna vez se le va un poquito la pinza. En el sentido de, si le das a la zona de abajo de la pantalla, teóricamente pasa a la página. Pues el 80% o 90% de las veces pasa a la página. Pero hay un 10% de veces que me hace zoom. Hostia, una rabia, estás ahí leyendo y ¡boom! Te hace un zoom que no veas. Redúcelo y pasa página. ¿Sabes? No, no va tan fino como el ebooks. Pero bueno, está genial. Es que puedes leer perfectamente con eso.
Pero además no solo eso, porque para mí una de las grandes ventajas es que coge Dropbox.
Sí, eso es básico.
Entonces, yo es que ya sin Dropbox no puedo vivir, lo utilizo para todo. O sea, lo mío ya es una enfermedad, porque es que todo lo que veo, pienso, ¿esto cómo lo puedo utilizar yo con Dropbox? Entonces, nada, pues yo cojo y le hice una cuenta. Entonces, pues, ah, quiero este libro, no sé qué. Pues entonces yo lo voy buscando y si lo encuentro en el formato bueno, pues se lo pongo. Y si no lo encuentro, pues se lo meto en el Dropbox. Le digo, pues ya lo tienes. Entonces ya ha aprendido el hombre a irse, a conectarse con el Dropbox desde el propio Goodreader. Y nada, pues está súper contento. Sabe utilizar los tres programas que utiliza y perfecto.
Luego tendrás que explicarme a ver qué usos le das a Dropbox, porque yo también lo utilizo para bastantes cosas, pero bueno, siempre está bien. A ver si se te ha ocurrido alguna cosa que a mí no... Es que yo tengo un montón de compartidas con un montón de gente. Entonces yo pongo, por ejemplo, mi hermano que está en China, que por cierto se lo han capado ahora el Dropbox, está desesperado porque todo se lo pasaba por ahí y ahora le han chapado Dropbox en China. Pues yo le ponía allí los diarios de aquí, le ponía. Entonces cada mañana se levantaba con su diario de aquí, de España. Y ahora pues no, tendrá que buscárselos y con el montón de webs capadas que hay. Un poco coñazo, pero bueno.
Ya. Pues nada, luego intercambiamos
Ideas.
op opiniones de Dropbox. El programa también está bastante bien, el de Dropbox. Además, por ejemplo, si coges un documento en Numbers, no te abre un visor de Numbers, sino que te lo abre en Numbers, así que bastante bien.
¿A ti en el Goodreader te va lento Dropbox? Porque a mí me va desesperadamente lento.
No, me va muy bien.
Pues a mí me va muy lento. Y luego te vas en la aplicación de Dropbox en sí y va pues perfecto, genial, rapidísimo. No entiendo.
No sé, no te sé dar una explicación, pero vamos, yo la verdad es que estoy súper contento con el tema. Y nada, poco más, el gestor de correo, ¿qué tal te parece?
Gestor de correo, bueno, es el mismo que el iPhone. No sé, sí, la pantalla es más grande, pero bueno, poca cosa más. Es que realmente no lo uso mucho ahí. Porque, como bueno, cuando me llegan los correos,
No sé,
los de estos desde el iPhone.
yo la verdad es que sí que le doy el uso, pero bueno, cuando venga la 4.0 con todos los buzones el mismo, para no tener que salir de un buzón y meterte a otro, pues supongo que estará mejor.
Bueno, yo ese problema no lo tengo porque desde que salió el push. Con MobileMe lo que hice fue directamente en Gmail desviar los correos a mi cuenta de MobileMe. Entonces al final van todos a parar al mismo sitio. No, no tengo multicuenta porque Gmail envía y archiva. O sea que no, a las cuentas de Gmail no voy.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a pasar al tema de aplicaciones y cosas que creas que son imprescindibles.
Pues bueno, hace 2 o 4 días o menos escribí un artículo en Apps Mac de las aplicaciones imprescindibles y básicamente son estas. Dropbox, que bueno, que cada día se hace más necesario. El problema principal de Dropbox es que los tíos de Dropbox no ven que aunque queramos pagar, no podemos pagar lo que nos piden. O sea, ¿por qué dan 2 gigas y después el siguiente son 50? No hay nada en medio, o sea, hacer una cantidad en medio, aunque sea proporcional, es que no entiendo. ¿Cuánto? Por 50 gigas, no sé si piden $9 al mes o $10.
Claro, pero es que son al mes.
Es que, a ver, por mucho que me guste Dropbox, no pienso pagar $100 o $120 al año. Es que, dame 20 gigas o dame 10 gigas y con eso yo creo que tengo más que suficiente. Me hacéis pagar $3 al mes y mira, pues igual, yo qué sé, por $30 al año, pues igual me pillaría. Es que no entiendo, no entiendo.
No sé, a lo mejor han pensado lo típico de, joder, pues si también va y tanto le gusta a la gente, pues seguro que lo pagan.
Sí, pero en vez de dar 50 gigas, que den 1 tera y que nos hagan pagar €500 al mes, ¿no? Es que no entiendo. Les falta algo intermedio. No lo sé. Bueno, pues esta Dropbox es necesaria. Goodreader, que es la que hemos comentado, que es también muy muy necesaria. OnePassword, estas tres ya las hemos dicho. Después a mí me encanta la de LogMeIn, que me la compré para el iPhone y con lo que vale es todo un detalle que sea la misma aplicación para el iPad, que no tengas que volverla a comprar para
Pues
administrar. Dime.
yo de esa he leído un montón de cosas, todas buenas, pero es que todavía no me he atrevido a probarla, no sé.
Bueno, a mí me encanta. A ver, mi padre, por ejemplo, tiene el Mac Mini. El otro día, bueno, mi padre tiene, pues no sé, tiene 25 o 30 gigas en fotos, en iPhoto. Y claro, el Mac Mini de 80 gigas se le acabó llenando el disco, estaba quedándose sin espacio. Y le pasé la librería de iPhoto, se la pasé a un disco duro externo. El otro día se le apagó el disco y cuando fue a iPhoto, claro, iPhoto no encontró la librería y le creó una nueva. Uf, claro, mi padre ya estaba que se le habían borrado todas las fotos. Uf. Y claro, pues me metí con el LogMeIn, le dije, a ver, mira el disco, ¿está encendido? No, pues venga, enciéndelo. Lo encendió, yo con el Alt le di, volví a la librería de nuevo y venga, todo solucionado. Sí, que lo puedes hacer con eChat más, no sé qué, no me acuerdo qué plugin era para hacerlo. Pero bueno, con esto lo puedes hacer, estés donde estés. Y bueno. Y bueno, y saber en qué estado está cada ordenador. Saber a qué hora se ha apagado. No sé, a mí me va muy bien. Y la pantalla tan grande del iPad es genial.
Pues nada, luego te preguntaré detalles del tema. Porque ya te digo, siempre que he leído cosas muy buenas de él, pero nunca me he atrevido a probarlo.
A ver, vale lo que vale, es el problema. También hay otras formas, ¿no? Pero bueno, yo en su momento lo compré y no lo he usado mucho, pero cuando lo he usado va bien. Hasta en un momento dado puedes utilizar, dependiendo de la conexión que tengas, puedes utilizar para meterte en webs con Flash a través del ordenador por login. Es súper cutre, pero funciona.
Habrá que probarlo.
El problema es los que tenemos multipantalla, que se ve un poco raro. Se ven las dos pantallas en una, ¿sabes? Se ven las dos pantallas a la vez, entonces claro, se ve todo muy pequeñito. Pero bueno, también se puede solucionar.
Más.
Más. Pues estoy aquí mirando las aplicaciones que tengo. Bueno, yo le hice el jailbreak y realmente me he bajado muchísimas para probar. Creo que al final me las acabaré comprando, por lo menos unas cuantas. Pero bueno, Numbers. Numbers, que me la compré y me parece excelente. Le falta mejorar algunas cosas. Sobre todo he tenido problemas con al definir el tipo de datos que hay dentro de una celda. Mi mujer, por
Sí.
ejemplo, hizo una tabla y bueno, puso unas cantidades y las puso en formato número, en formato texto. ¿Vale? Pues claro, al estar en formato texto, en Numbers del Mac, aunque esté en formato texto, eso te lo reconoce que es un número y si haces un sumatorio te lo suma. Pues en el del iPad no. Tú ves 1 más 1 más 1 y te pone 2. Coño, ¿y cómo puede ser? Pues porque hay uno que está en modo texto y ese no lo detecta. Luego seleccionas toda la columna, te vas a cambiar el formato y le dices modo número y te dice que no. O lo cambias 1 a 1 o no te lo cambia. Son cosas que son un poco chocantes.
Pues cogiendo por columnas, a mí sí que me ha cambiado formato, ¿eh?
Si están vacías, sí. Si están llenas,
Ah,
depende.
pues no, es verdad, si están llenas te hace cosas raras.
Es que, bueno, te digo, yo he tenido problemas con eso. Y estuvimos haciendo unas hojas bueno, unas cosillas que tuvimos que hacer. Y salieron unas cuentas más raras. Y luego pues tuve que ir modificando una a una. Pues eso, el formato. Después, ¿qué más? También estuve un tiempo buscando un lector de feeds bueno para el iPad. Y porque en el Mac utilizo, bueno, el mismo lector del Google Reader. Pero es que en el iPad yo no sé cómo lo han hecho tan mal. Para moverte dentro de un mismo artículo tienes que moverte con dos dedos. ¿No se ha visto eso? O sea, es que es un coñazo. Depende de cómo lo estés cogiendo. Si estás cogiendo el iPad con las dos manos, no puedes usar dos dedos para bajar. Es que no puedes. Pues empecé a buscar, me bajé ¿cómo se llama este? Fiddler, RSS Reader, que es gratuito. Pero es malillo, es malillo. Y al final ahora tengo una versión así de prueba, el de Nearwire. Que está genial, pero claro, si lo tienes que comprar es que es caro. Yo esperaré que baje un poco y que salga el iTunes española, porque eso también es otra. No quiero comprar cosas en el iTunes americana. Porque aparte de que la gente es muy viva y te compras una tarjeta de iTunes de $15 por $18, o estás pagando 3, 4, $5 más por lo mismo, pues claro, no quiero comprar cosas en el iTunes americana. Y me quiero esperar a que salgan aquí. Pero bueno, este del programa está muy bien. No sé si lo has podido probar.
Sí, es el que también utilizo yo, porque es que de feeds los programas que había eran una basura y es el menos malo, digamos.
A ver, no está mal, a mí me gusta bastante. Lo que me resulta muy curioso, que en este te lo resuelvo un poquito, pero en el Filter era para flipar, es cuando ves un vídeo de YouTube dentro de un post y lo pones a pantalla completa. Si cambias o lo pones, o no, lo pones en la pantalla pequeñita, le das al play. Si cambias de post, se sigue reproduciendo por atrás y no sabes ni dónde está. Es algo
Sí,
súper raro.
de verdad.
Actúa súper raro. Y bueno, aún no he encontrado realmente un cliente de Twitter que me guste. No sé si lo has encontrado tú.
No, tampoco.
Porque hacían algunos, había el TweetDeck que hacía unas cosas más raras. Aparte de desordenártelo todo, un desastre. ¿Y qué más? No sé.
Juegos, juegos.
Juegos. Juegos he probado también unos cuantos, aparte del Wii Rule, que veo que no estás muy metido últimamente.
¿Cómo? ¿Perdona?
Has perdido bastante comba en el Wii Rule.
Es que lo que pasa es que se me van las horas. Como en el iPhone le he quitado el push porque se me come la batería, pues nada, se me va el tiempo. Yo dije, hostia, este da ROT de 15 minutos, de 15 en 15, pero nada, al final se te olvida, se te va, se te pasa y tal.
Es que vi que te estancaste, no sé qué nivel era, el 17 era o algo así.
No, hombre, pero luego en cuanto te dan las coliflores mágicas esas, no las como subes.
Sí, bueno, pero eso te lo dan. Apareció un día, o sea, no te lo dan a un nivel. ¿Sabes? Apareció un día que era una nueva feature del Wii Rule. Y claro, de 3000 en 3000 eso va. Bueno, pues aparte del Wii Rule, si no has probado un juego que se llama Party Place.
¿Cómo?
Party Place. Lugar
Party Place.
de juego, o de fiesta, perdón. Este es
Vamos.
genial. Me pego unas fiestas con mi mujer. Es un juego. A mí me recuerda ligeramente. ¿Tú te acuerdas aquel juego de mesa del come cocos, come bolas, algo así? O hipopótamo, come bolas.
Sí.
Hipopótamos. Aquel que tenías que darle y se comía las bolas. Pues
Sí,
algo
sí,
así
sí.
similar. O sea, cada jugador se pone en una esquina. Pueden jugar hasta cuatro jugadores a la vez. Y tienes que lanzar bolas. Hay tres mapas distintos, por decirlo así. Uno es una diana que van girando. Entonces, cuando tú tiras la bola, si la bola se para en el 10, pues son 10 puntos, en el 20. Pero la gracia es que como va girando la diana y en el centro es un agujero, tienes que dejar la bola que no se caiga y encima darle a las bolas del oponente para sacárselas de la diana.
Ah, ya estoy viendo las capturas.
Este es genial este juego. Luego hay otra pantalla que es gira una cabeza y entonces tienes que meter
Sí.
las bolas en la boca, que está muy bien. Y la tercera, no me acuerdo cuál que había que hacer la tercera, pero es muy divertido, realmente es muy divertido. Y solamente he jugado con dos, o sea, mi mujer y yo. Pero con cuatro tiene que ser la leche. Bolas por todos lados, tiene que
Es
estar
que
muy bien.
está muy bien porque hay muchos juegos que puedes jugar en multiplayer dentro del propio aparato.
Sí. No sé si has probado uno que se llama Paper Football.
No, vamos
Es
a
una
buscarlo
chorrada de
también.
juego, pero es bastante divertido. Es un triángulo de papel. Simula como si fuese un campo de fútbol americano. Pues tienes un trozo de papel, tienes que empujarlo y dejarlo justamente, es una mesa, y tiene que quedar justo al borde de la mesa. Si queda al borde, es touchdown. Entonces sale unos dedos que hacen como de portería y tienes que chutar y hacer un field goal. Y es bastante divertido. Se hace un poco largo porque son cuatro cuartos de, no sé si 4 o 5 minutos, que al final ya estás con el dedo, que no sabes ni lo que estás haciendo. Pero es muy divertido.
Vale, pues ya lo tengo aquí también listo para mirármelo ahora.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el Angry Birds, que lo conocerá todo el mundo, no está mal. También me vicié un poquito al Field Runners. Pero bueno,
No está
cuando.
mal, pero me gustó más el del iPhone.
Ah, ¿no es lo mismo?
Sí, pero no sé, me gusta más en el iPhone. Este, no sé. Es que, o sea, son iguales, pero este se ve desde más lejos, pero ya está, es que no le han puesto nada más, así que...
No sé, en el iPhone no lo probé. Pero sí, cuando llevas cuatro partidas es lo mismo siempre. Sí que salen más cosas, más bichos para disparar y estas cosas, pero al final no. Y bueno, no sé, creo que tampoco mucho más. Tengo bastantes más juegos puestos, pero no sé, el Worms tiene buena pinta, lo he probado y bueno, cuando tenga la oportunidad, pues jugaremos. Luego hay uno de básquet, el Hot Shoot. Que es, bueno, es como si fuese una maquinita de estas que hay en los salones recreativos de baloncesto, que tienes que meter tiros. Pues está bastante bien, es divertido. Le falta un modo dos jugadores, estaría bien. Pero bueno, y puedes, pues cuando vas haciendo puntos, vas haciendo canastas, pues puedes coger la bola de la NBA de los Lakers que ganaron la temporada 87 y tenía un. Sí, y mira, chorradas, vas jugando con esa pelota.
Sí, al estilo de la de aquella de tirar el papel y meterlo en la papelera, pero con modo
Hombre,
baloncesto.
está bastante currado este, ¿eh? O sea, es la máquina recreativa esta, bien así bien hecho. La canasta se va desplazando hacia atrás. Está currada esta aplicación, o sea, es un 3D guapo. Y no sé, y después no hay mucha cosa más. Me he descargado bastantes aplicaciones, pero así que me gusten especialmente. El Pages, como lo saqué de por ahí, pues lo tengo, pero no lo he abierto, ni el Keynote tampoco. No sé.
Bueno,
¿Qué
ahora te
me
cuento.
puedo? A ver, ¿qué? ¿Qué has encontrado tú de interesante?
A ver, yo la verdad es que tengo muy pocas, pero selectas, ¿eh? No te vayas a pensar. La primera que tengo es la de AirVideo, que me parece imprescindible.
Yo la tengo por ahí, pero no le encuentro la gracia.
¿No? Joder,
O sea,
pues
a ver,
ahí
la teoría
me
sí.
parece.
La teoría sí, pero a la práctica no. Porque yo en casa no voy a ver películas.
A
¿Por
mí
qué?
sí me, a mí sí me parece curioso.
Porque yo tengo la Apple TV, con el Mac Pro se convierte en que ni te enteras rápido. O sea, en cuanto me le voy a, yo qué sé, voy al lavabo y voy a hacerme algo para beber, ya está comprimida la película. Y la veo por el proyector. Es que no. A mí no, ver una película en el iPad, en el trabajo sí que he visto unas cuantas, pero bueno, me las llevo convertidas y tampoco pasa nada. No sé.
Yo sí, a mí sí que es una aplicación que me parece muy muy buena. Más que nada por, yo qué sé, porque pues nada, estás en el patio o estás en cualquier sitio donde no hay tele o no estás en el ordenador y mira. Además, por lo que vale, yo creo que merece la pena. El Goodreader, que ya hemos hablado de él. El Numbers, que también hemos hablado de él. Tengo uno muy friki que se llama Timing F1, Timing 10, CP. Bueno, que es de la Fórmula 1, que te va poniendo los tiempos y todo esto, pero a veces se descojona un poco. ¿Lo has
Sí,
visto?
yo lo tengo puesto y no he conseguido hacerlo que funcione en tiempo real de verdad. No sé si realmente lo hace.
Es un. Yo creo que no, pero
O
es un
sea.
descojono, porque ves los coches que van todos parados, luego se mueven. Pero bueno, yo es más que nada por los sectores y todo eso, que sí tiene. Eso más o menos sí va bien.
No sé, yo estaba, por ejemplo, estás viendo la carrera y para ver la simulación de la Q3 del día anterior, va de coña, pero no sé hasta qué punto. No soy tan friki de la Fórmula 1 como para eso, no sé.
Sí, a mí esas cosas sí me van. Luego de Twitter tengo el Twitterific, que es el menos malo que he visto, aunque no deja hacer muchas cosas, pero bueno, algo es algo.
Yo tengo tres, el TweetDeck, el Twitelator y el Terrific.
Y luego esa que dije se llama Wi-Fi Sync, es una aplicación de.
De pago.
Originalmente es para el iPhone. Sí, es de pago, pero bueno, estamos probándola. Entonces está bien porque te conectas vía Wi-Fi con el iPhone o con el iPad, entonces tú lo ejecutas y automáticamente en iTunes te sale como si lo tuvieras conectado y se sincroniza y no chupa mucha batería y como tarda poco, pues en eso, meterte los cuatro podcasts nuevos y poco más, pues va bastante bien, la verdad. Ya está por el Cydia y no sé, la verdad es que tiene buena pinta.
Sí,
Yo no sé por qué Apple no hace esto,
esto me
pero.
lo acabaré poniendo. Porque muchas veces me pasa eso, que me da pereza traer el iPad para sincronizarlo. Y ahora tengo tres o cuatro juegos nuevos que he puesto y que no están sincronizados. O sea que creo que me lo acabaré poniendo.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y luego, pues nada, el de los Fiddle Need Wire este y ya está. Hay un programita que bajé de Cydia que se llama. Espérate que lo tengo por aquí. Se llama Full Force. Full, FULL y Force de Force. Que lo que te hace es que los programitas que son de iPhone,
Vale, sí, ya
tipo
lo tengo
el
instalado.
Facebook, que te los adapta. Más o menos para resolución y para que no se descojonen y eso.
Sí, pero yo los que he probado como el ojete. El de Facebook, bien. Pero el Ecofon, por ejemplo,
Nada.
se queda fatal, se va a una esquina, muy mal. Ya no puedes ni
Sí.
ampliarlo.
Y con el Tweety pasa lo mismo. Y luego de jueguecillos tengo para mí el que es el juego que es el que yo me llevo viciando mucho tiempo y sigo y sigo y además se puede jugar a dobles, que es el Flight Control, el de los avioncitos. ¿Sabes cuál es?
Sí, eso lo compré en el iPhone y lo estoy probando aquí en el iPad.
Joder, pues es que tengo un vicio, además cojo con mi chica cada uno en un lado del iPad y. Está mal decirlo, pero es que le meto unas palizas.
Ah, sí, ¿se puede jugar a la vez?
Sí, hay un modo que puedes jugar a la vez, cada uno en un lado. Además, puedes o cooperar o jugar uno contra el otro y si ves que estás muy apurado, les va pasando aviones y se lo pasas a ella. Está muy bien. El Plantas contra Zombies, que es exactamente el mismo que en el iPhone, pero no sé, es curioso.
Sí, este jugado.
¿Y qué más? El Worms. El Worms está bien, ¿eh? Está bastante entretenido. Y yo que soy un viciado del Risk, pues tengo uno que se llama Strategery, que está bastante bien. No es exactamente lo mismo que el Risk, pero es así del estilo y está muy bien.
Yo tenía uno para el iPhone y no sé si es este mismo.
Yo para el iPhone tengo uno que se llama Lux, LUX, pero no me termina de convencer tampoco. Es que estamos ahí en el curro que estamos haciendo una competición de Risk. Está mal decir que en el curro juego al Risk.
Ya.
Pero bueno, ya que lo he dicho, pues nada. Entonces hay una página que se llama Conquer Club, que es Risk y ya está. Entonces es por turnos y eso. Y entonces pues es que tengo el mono y mientras no estoy con una cosa, pues estoy con la otra. Dicho esto, echo de menos a mis compañeros, que espero que no sean mis excompañeros a raíz de estas declaraciones.
Yo lo que echo de menos en el... ¿Ves? Esa es una de las cosas que me falla del iPad. No existe una aplicación, bueno, aparte de mi Mars Edit, que yo necesito mi Mars Edit para publicar en el blog, también necesito el programa que utilizo para cortar las fotos, el ImageWell. No he encontrado una aplicación aún que me recorte una foto a la resolución que yo quiero. Es un desastre. O sea, es que no sé cómo puede ser que no haya cosas así. Este es el problema de que este sea todo cerrado y no hayan desarrolladores libremente publicando su aplicación, y porque es la cosa más tonta del mundo.
La verdad que sí.
Pues eso para mí es un problema. Publicar ahora mismo en el blog es un coñazo. Y mira que el iPad posibilidades tiene.
Sí. Pero es que está la aplicación del WordPress que es un poco basurilla también, ¿eh?
Yo la tengo, la uso, no está mal, ha mejorado algo. Pero le falta, check. Estoy demasiado acostumbrado a Mars Edit y todas las facilidades que me da. Tengo muchos scripts estos hechos ya, que con pulso aquí me pone, bueno, me hace todo, me pone los enlaces, me centra la foto, yo qué sé, 100 cosas, la publicidad, todo. Claro, todo esto en el programilla de WordPress no lo tengo.
Claro. Bueno, en todo caso podrías probar mi solución, que es no escribir en la página y ya está. No es viable.
No, bueno, a ver, ya que está pronto, bueno, de aquí un mes cumpliremos 3 años con Apps Mac.
Pues
Y
nada, ya te invitarás a algo.
sí. Y cuando no se le va la pinza al lector de FeedBurner, pues estamos rondando siempre entre los 10.000 lectores. Ahora, hoy está, por ejemplo, a 9.011, ayer estaba a 2.080 o algo así. Pegó unos bajonazos que alucinas. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, y me hace mucha ilusión ver que hay 10.000 personas que cada día te leen.
A mí me hacía ilusión cuando pasé de 100, pero luego ya cuando empiezas a dejar de escribir y estás liado y no sé qué, pues dices, joder, pobrecitas personajes están ahí suscritas y todos los días diciendo, ¿este va a publicar algo? No, hoy tampoco.
No, pero lo bueno que tiene esto es que si tuvieran que entrar en tu blog, tendrías un lector ahora. Tú
Uy.
y yo.
Pues sí,
Pero
si fuera solo uno, estaría alegre.
como suscribirse no cuesta nada, si hoy no publicas, mañana no publicas y estás un año sin publicar, no pasa nada. Cuando publiques de aquí 2 años, ¡pum! Mira, hoy, mira, no me acordaba ni que lo tenía este blog. Y lo lees, ¿sabes? Es súper cómodo. Porque yo no, yo tengo seguro blogs que han pasado a la historia en el lector de feeds. Pero como no me molestan, en el iPhone, si no hay novedades ni me aparecen, pues ahí están. Y es súper cómodo. Pero a mí lo que me hace mucha gracia del blog es que cuando lanzo algo que... A ver, la gente en mi blog no comenta. O sea, que si fuese por los comentarios, yo pensaría que estoy solo. Pero cuando lanzo alguna cosa como, bueno, por ejemplo, para darse de alta en algún sitio o algo así, la gente reacciona y veo que me van llegando correos de que la gente se ha suscrito y estas cosas, y eso está bien. O sea, ves que realmente la gente está interactuando y está leyendo el blog. Y muchas veces pasa una semana que has escrito el post y aún siguen. O sea, que la gente no lo lee día a día, pero bueno, están ahí y eso realmente me hace mucha ilusión. Si no fuese por eso, con la faena que me da ahora el niño y todo, lo hubiera dejado hace tiempo ya. Pero bueno. Ahí de momento aguantando.
Que no es poco.
Sí, últimamente estoy escribiendo casi uno cada día.
Sí.
Y bueno, mira, ahí estamos. Mañana hay otro ya preparado. Y ahí seguiremos.
Ya te veo. Yo es que últimamente no tengo tiempo ni para eso. Ni tiempo y a veces es que ya ni ganas. Pero bueno, para mí ya lo dije. Para mí esto de los podcasts, los screencasts, yo creo que es el number one. Escribir, bueno, es lo de menos para mí.
Sí, pero hostia, un screencast. A ver, tus screencasts son muy bueno, muy concretos y muy cortitos. Pero en cuanto te estiras un pelín más, es complicado, ¿eh? Bueno, ya tú lo sabrás. Pero es que para mí, yo mismo ahora mismo hacer un screencast lo veo imposible. O sea, el podcast tiene ahora mismo 740 oyentes. que es lo mismo que lo otro. O sea, están suscritos en iTunes y bueno, ahí está hasta que se aburran y lo borren. Pero como no molesta ni hace daño a nadie, ahí estamos. Pero yo ahora grabar con el niño es que es imposible, no puedo grabar. O sea, hasta el septiembre que lo mandemos a la guardería.
Nada, habrá que raptarte en momentos como este. Bueno, y si vamos a ir cerrando el chiringuito, que nos vamos a ir alargando. Así que, bueno, el día 28 se supone que empieza a llegar por aquí a España oficialmente los primeros pedidos, porque luego ya pues hubo tantos que lo retrasaron para el 7, la segunda oleada. Así que nada, consejillos, algo que le quieras decir a quien nos esté escuchando y que se vaya a comprar uno, que esté dudoso a comprar uno.
Bueno, a ver, lo principal es tener el dinero. Si tienes el dinero, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, a menos que vayas a comprarte un MacBook porque necesites realmente el MacBook, porque vayas a hacer cosas que con el iPad no puedes hacer, yo creo que un iPad es muy buena solución. Porque yo al final me encontré que yo quería un MacBook para tener movilidad y bueno, y usarlo fuera de casa. Lo usé 4 veces y con el iPad lo podrías solucionar perfectamente. Es decir, que por la mitad de dinero vas a tener un dispositivo mucho más portátil realmente y vas a poder hacer la mayoría de cosas. Quizás algunas no tan cómodas, pero a la hora de llevarlo encima no tiene precio. O sea, si eres ese tipo de usuario, yo creo que un iPad está más que recomendado.
¿Wi-Fi o 3G?
Bueno, buena pregunta. Si el dinero no es problema, yo lo cogería 3G. Si la batería, a mí me gustaría ver la batería lo que dura. Si realmente desactivando el 3G te va a durar igual que el Wi-Fi, que la batería es impresionante, es con la pantalla lo mejor del iPad. Yo me lo cogería 3G, porque yo al final lo que he tenido que hacer, al final me he comprado un MIFI y claro, ya es un gasto más. O sea, al final me he gastado más que si me hubiera comprado el iPad 3G. Sí que el MIFI me va a servir para todo en un futuro, pero yo me lo cogería 3G. Si no me hubiera cogido el de 64 GB que tengo, o sea, si hubiera sido ahora, por ejemplo, el de 16, me hubiera cogido ahora un 3G seguro. Pero bueno.
Yo la verdad es que más o menos coincido y ahora que lo piensas, pues a lo mejor sí, a lo mejor un 3G hubiera estado bien. Yo es que cuando a mí me lo compraron fue el día de lanzamiento, que lo tenía reservado y eso.
Sí, yo también.
Y no había más tutía que un wifi, y bueno, como yo tampoco iba a meterle mucho trasto, pues compré uno de 16. Pero vamos, que no te creas, que hay ya los operadores estos virtuales ahí con sus tarifas de 5, 8 euros. Es apetecible, ¿eh? Es apetecible.
Sí, yo, a ver, yo, a ver, lo del 3G es más por la comodidad, le metes la SIM y te olvidas. Pero por ejemplo, con el MIFI este es genial. Yo tengo Simio y Simio tengo la tarifa antigua de Simio, que es la buena,
A la pata negra.
que si no gastas 500 megas al mes, te cobran 5 euros. Y si no, 1 euro al día. Hasta un máximo de 19 y pico, que es la nueva tarifa que han sacado, o algo así. Está cojonudo. Y aún mejor, si tienes el iPhone con el jailbreak, te pillas el MyWii este y compartes la tarifa plana del iPhone, que yo no sé Movistar cómo lo mira, pero este último mes me he cascado casi 2 gigas y no me han bajado la velocidad.
2 GB.
Casi 2 gigas, sí. Porque
Hostia, pues
es que cada vez.
Vodafone me tiene a mí enfilado, porque macho, últimamente me mete unos sablazos de velocidad que me dejo, vamos, me quedo ahí a la velocidad del torpedo.
Pues a mí te digo, es que cada vez que enciendo el tethering del iPhone por wifi, caen 80 megas mínimo. Claro, si lo uso, pero cada vez, o sea, te estoy hablando de conexiones de media horita máximo, 80 megas, claro, si lo utilizas 3 o 4 veces un día y así 10 días, pues es que caen los 2 gigas que ni te enteras. Pues claro, si esto sigue funcionando, aparte de la duración de la batería del iPhone, es que es genial, no me hace falta realmente nada más, porque es que no me hace falta ni pillar la tarifa de 25 euros, porque es que con la de 15 estoy pasándome de datos a saco.
Ya, bueno, ten en cuenta que si te pillas la de 25 € te regalan una SIM para el iPad.
Sí, pero no, como tampoco la puedo meter, pues
Bueno, por si acaso.
Lo que tengo una. Tú que. Bueno, tú trabajabas con Vodafone o algo así, ¿no?
Sí.
Y es que a mí me queda la duda, es que si yo, por ejemplo, ahora cojo tengo la de 15, me amplío a la tarifa de 25, y con esa SIM que me dan, yo la meto en el MIFI, ¿qué pasaría?
Pues nada.
¿Funcionará o no?
Sí.
Bueno, a ver, funcionará, seguro que funcionará. Lo que me lo cobrarán o no me lo cobrarán. Es que yo
El
sé.
truco está en poner los mismos parámetros
No, pero.
que el iPhone.
Pero un colega tenía un iPhone, él y su mujer. Y se le cascó. No, iPhone 3G. Se le cascó el iPhone 3G y lo mandó a reparar a Apple. Sacó la SIM y la puso en uno de primera generación, un Edge. Detectaba que no era el mismo iPhone y le cobraban los datos. O sea, si estuvo 15 días sin iPhone, estuvo 15 días pagando datos aparte.
Qué raro.
Entonces, claro, la cosa es esa, que yo meta la SIM allí, detecten que no es un iPhone o que no es un iPad, en este caso, y me los cobren. Porque claro, si
Qué
no.
raro, porque que yo sepa, no debería ser dependiente del operador, por lo menos uy, del operador del aparato, porque por lo menos en Vodafone no es así, porque la tarifa que yo tengo es la cutre 12 € y la utilizo FETEN. Y es más, las HTC, las primeras Magic que dieron, venían con el perfil de Internet, no venían con el perfil de Internet, sino con el Internet del WAP, este maravilloso
Sí.
que había. Y entonces no les afectaba el límite de descarga, hasta que se dieron cuenta. Y ya los cambiaron. Pero ya te digo, el aparato no debería de influir. Por lo menos en Vodafone no lo hace.
No sé, es que en algún sitio leí que la tarifa de iPhone era solamente para el iPhone y detectaban que no fuera un iPhone y además comprobado porque a él le pasó que le cobraron. No sé, es la duda, pero claro, con la tarifa de Simio, el problema es que esos 500 megas me los voy a pasar segurísimo y ahí sí me van a sablar. O sea, no sé si me conviene más subir la tarifa y utilizar la SIM en el MIFI y hacer algo así. No sé, ya veremos qué hago.
Toca eso, es probar. Así que nada, poco más. No nos queda nada, ¿no? Por comentar.
No. Si acaso la funda, pero poca cosa más.
Sí, yo estoy esperando mi funda, así que
¿Ya has
nada.
pedido la original también?
Sí, qué remedio. Esto mirando y mirando y mirando y mirando y mirando y no encuentro nada. Digo, bueno, pues es un dolor, pero ¿qué se le va a hacer?
Yo no sé qué. Bueno, yo tengo pedido la original, pero ahora mi hermano está, bueno, vive en China y viene de aquí 12-13 días, viene. Estuvo en Hong Kong el otro día y compró un par de accesorios. Hostia, es buenísimo. Mi hermano se compró el iPad en China el mismo día de la venta oficial.
Ostras.
¿Vale? O sea, el mismo día. Se ve que, según le comentaban, lo compró en Shanghái. Y según le comentaban los de la tienda, es que un pedido que iba hacia Estados Unidos se quedó allí en China ya. Como se hacen allí, pues ya se perdió, se quedó allí. Entonces, y a bien de precio, o sea, realmente casi casi cambio dólar bueno. O sea, a mi hermano le
Joder.
ha costado más barato que a mí. Que lo.
Mira a ver si va a ser en el sitio este donde empiezan a salir los iPod y los iPhone 4G.
Pues no lo sé, iPhones 4G no tenían. Pero el otro día volvió a comprar la funda y le pedían 79 euros por la funda. Y
Hostias.
entonces, claro. Pero bueno, me compró una de estas que cubren solamente. Bueno, como la que tengo en el iPhone, que cubren la parte trasera y cubren las esquinas del iPad, más que nada por si se te cae, que no pegue nunca por un borde, siempre pegará la funda. Y además tiene un agujerito atrás para que se vea la manzana, que eso también está bien, porque en mi funda del iPhone no se ve la manzana y no ves que es un iPhone. Pues esto me interesa y luego no he encontrado para poder comprar ninguna de las otras que no sean originales, como alguna Incase o alguna de estas. Y bueno, como la gente comenta que la original está bien, pues al final me la he acabado cogiendo y ya está.
Pues sí, pues a mí me ha pasado lo mismo. No encontró nada, me miré en DialExtreme, que hay un montón de cositas también, pero ya, pues nada, habrá que pillarla y ya está. Y poco más, yo creo que vamos a ir terminando. Te voy a decir que te presentes porque no te presento al principio. Y vamos a decir adiós a la peña.
Bueno, pues nada, encantado por grabar. Bueno, todo el mundo sabrá, soy Cristian de appsmac.com. Podéis seguir en Twitter en patuflinks. Y bueno, nada, encantado de volver a grabar contigo.
Muy bien, pues igualmente, que ya se te echaba de menos por las ondas.
Y yo también echaba de menos grabar. Con el tema de la paternidad estoy bastante aislado de todo. Yo no entiendo la gente que tiene dos hijos y está grabando y está haciendo cosas. Yo no entiendo cómo lo hacen. Pero a mí mi vida digital se ha ido un poquito al garete.
Pues nada, que te cuenten el secreto y ya me lo comentarás a mí para el día que me toque.
Que no te líen.
Pues nada, aquí dejamos este capítulo de Friqueando.es. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.